Las 4:26 de la mañana, las 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias a la noche de Arjona por acompañarnos hasta aquí haciendo radio en directo. Gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información. Y siempre comenzamos con historias positivas. Quizá hoy no lo es del todo, pero tienes que entender que lo quiera compartir contigo. Creo que en este programa la sinceridad es lo que nos une. Compartimos y os pedimos muchas veces que nos contéis cosas de vosotros. Pues hoy nos toca a nosotros contar cosas de nosotros, porque nosotros aquí en la radio estamos acostumbrados a dar noticias sobre sucesos que ocurren, y sin embargo pues no lo estamos tanto a sufrirlos en primera persona. Ayer la verdad que fue un día raro y difícil para todos nosotros, para la COPE, pero en especial, y lo remarco, en especial fue un día raro y difícil para Poniendo las Calles. Ayer nuestra compañera Alejandra Estévez sufrió un accidente, fue atropellada cuando se dirigía al trabajo, cuando venía para la redacción de la cadena COPE, y por eso ella ayer no participó en el programa, tampoco lo hizo Beatriz Calderón, que estuvo acompañando a Alejandra en el hospital hasta que llegamos nosotros a las 6 de la mañana, y ni Alejandra ni Beatriz estuvieron en el estudio. Los que nos escuchasteis ayer, pues ahí tenéis la razón, porque no estaban en el programa. Bueno, yo creo que han sido muchas horas de angustia, todavía las tenemos, muchas horas de incertidumbre, pero podemos decir que Alejandra se encuentra estable, tratando de recuperarse de sus heridas. Aún está en la UCI, pero los médicos confían en poder, bueno, pues darnos pronto buenas noticias. Sabemos que los ponedores de calles, pues ibais a notar su ausencia, y por eso hemos querido comunicarlo. Nos gusta ser fieles ante todo a nuestra audiencia, a nuestros ponedores. Somos una familia y nos apoyamos los unos en los otros. Y para que estéis tranquilos, porque si Dios quiere, tendremos a Alejandra muy pronto con nosotros dando guerra. Así que desde aquí mandamos un abrazo enorme a ella, que ha sido la sorpresa de esta temporada, que la queremos un montón, al igual que a su familia. Así que recemos también por ella. 4:09, 3:09 en Canarias. Comenzamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, vamos a hablar de la alimentación como forma de prevenir el cáncer. Insistimos en que es como forma de prevención y no de cura. Con la alimentación el cáncer no se cura. Pero sí tenemos la oportunidad de, bueno, pues tener menos posibilidades de padecerlo. El pasado lunes se celebraba el Día Mundial para la lucha contra esta enfermedad y nuestros compañeros de Oído Cocina nos van a hablar de un libro que es muy esclarecedor sobre el tema del cáncer y la dieta. Y con David Cuevas tenemos un nuevo capítulo de misterio. Hoy el tema central va a ser un encuentro cercano con ovnis y humanoides en Los Villares, en Jaén, en el año 1996.
Muchas gracias. Esto en cuanto al miércoles 6 de febrero de 2019, estamos haciendo radio en directo. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la meteorología para el día de hoy?
Pues mira, tiempo estable, día sin sobresaltos en lo climatológico, con tiempo soleado en todo el país y temperaturas en ascenso, así que por ese lado, buena noticia.
Estupendo. Hay ponedores que ya tienen su diploma, hay otros ponedores que están reclamando cómo poder conseguirlo, y es mucho más sencillo de lo que parece.
Siempre lo decimos, que es muy fácil, hay que llamar al 950-60-06, que es un teléfono gratuito, no te va a costar nada. Lo marcas, entras con nosotros en directo y te mandamos el diploma.
Marcelo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues nada, aquí vamos dirección a la Alhambra.
Ajá, dices vamos, ¿con quién vas?
Yo y mi camión.
Ah, qué grande, seguro que ese camión tiene nombre.
Pues sí.
¿Cómo le llamas?
El Premium.
¿El Premium? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es un bicho grande o qué?
No, aparte que es el modelo, pero se le puso ese cuando se trajo y es lo que le tiene puesto la empresa.
Qué bueno, ¿y le tienes desde hace mucho tiempo?
Este ya tiene 6 años.
Marcelo, ¿y vas con camión transportando el qué?
Llevo productos de deporte.
¿Productos de deporte? Me imagino
de
que...
Decathlon.
De Decathlon, bien, a una gran superficie vas, ¿no?
Sí, voy a ir a Granada.
¿Y de dónde los has recogido?
En Sevilla.
Jolín, macho.
En en el almacén de Sevilla.
Claro, pero es que esto es este programa. Nos damos cuenta que es los sectores, la gente que hace estos trabajos son los que realmente están haciendo funcionar las tiendas y los comercios en España, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que movemos lo que es el país entero, pero bueno, nosotros por una cosa y ustedes por otra nos hacéis las noches más amenas y lo pasamos mucho mejor. Porque...
Ten mucho cuidado en la carretera, por favor.
Venga.
Vale, dale tres toques al claxon, tres cortitos.
Se escucha poco.
Pero no, se escucha perfectamente. Yo creo que era tu corazón que estaba latiendo.
También
Marcelo, buena ruta y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchas gracias, Pulpo, y un saludo para todos los ponedores.
Sí, señor. Gracias, Marcelo.
A ti, siempre.
Buenos días.
¿Por qué hay tanto ruido?
Porque estoy trabajando en una depuradora en Valladolid.
¿Olor?
Aguas residuales.
¿Olor?
Fatal.
¿Tienes ya la nariz sensible o insensible?
Insensible, ya no huele a nada.
¿El olor más característico de ahí cuál es? ¿A qué es?
A putrefacto.
Ah, lo que viene siendo lo que las cacas y los punes.
Sí.
¿Hay gente dentro contigo? Cambio.
Sí, hay un encargado y otro compañero. Cambio.
¿También están insensibles al olor?
Igualito. Hay días que es insoportable el olor. A las 7 de la mañana, cuando salga, me tengo que duchar.
Claro, porque tienes que desprender una pelagrita rica, ¿no?
Sí, imagínate.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006, que no nos falte nunca la comunicación entre nosotros, porque es la manera de apoyarnos, de respetarnos y sobre todo de compartir ilusión y de demostrar que nadie está solo.
Así que llámanos al 950-6006, que como te digo, es un teléfono gratuito. Tienes otras formas de contactar con nosotros. Por ejemplo, puedes entrar en redes sociales, en facebook.com/ poniendo las calles y mandarnos un mensaje. También en Twitter, @poniendocalles. Y tenemos un número de WhatsApp, el 662-942-605, solamente para notas de voz.
Hay un montón de ponedores que ya estáis preguntando en Facebook si podéis dejar mensajes para Alejandra. Por supuesto que sí, podéis dejar los mensajes que queréis de apoyo, de apoyos y sobre todo mensajes positivos, de ánimo, porque a medida que vayamos viéndola en el hospital, pues, y a medida que ella recupere la consciencia, pues lo que le vamos a poner pues es la forma y el cariño que ya le hemos cogido todos y que vea que también los ponedores os acordáis de ella. Así que agradecemos esos mensajes que ya podéis ir dejando tanto en Twitter, @poniendocalles, como en facebook.com/poniendolascalles. En cope.es te puedes entretener e informar. ¿Hoy con qué estáis, Miguel?
Pues mira, anoche en La Linterna estuvo un invitado de verdadera categoría.
Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad.
Jesús Vidal, premio Goya, a mí aún se me ponen los pelos como escarpias,
es
porque lo cuenta con el alma. Jesús Vidal, premio Goya, mejor actor revelación por Campeones, visitó anoche Ángel Expósito, le dijo que él no es ningún superhéroe y que ese reconocimiento, ese premio Goya, rompe muchas barreras en nuestra sociedad. La entrevista completa ya podéis escucharla en cope.es. También podéis escuchar un nuevo episodio de nuestro podcast Imparables, lo hacen los compañeros de Cope Toledo. En él descubrimos, fíjate, los barrios más peligrosos de España y doy pistas. Algunos de ellos están en ciudades como Granada, Ceuta y Sevilla. Y para acabar, ¿sabes, Pulpo?, que ayer martes la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, dijo eso de que en la mesa esta de diálogo con los independentistas puede haber un relator.
Sí.
Así que en COPE nos lo hemos currado y te hemos contado qué es eso de un relator, qué diferencias hay con un mediador, si es que las hay.
Curiosidades de la política y del mundo de los mayores. Nosotros aquí le hacemos la cobra a todos esos temas y nos quedamos con la vida, con la esperanza, con el acompañar a la gente que lo pasa mal, porque somos una familia y lo vamos a demostrar hoy, un día más, hasta las 6. Son las 4:15, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos ponemos las calles.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues arranca el programa siendo en Facebook, en nuestra comunidad, pues 34.534 ponedores. Te recomiendo que nos sigas, te recomiendo que te unas a nuestra página. Yo aquí voy a ver tu nombre, voy a ver desde dónde me escribes. Te voy a dar las gracias en cuanto lo hagas y también voy a mencionarte en directo para decirte que ya formas parte de nuestra comunidad. facebook.com/poniendolascalles. Buenos días, España. ¡Viva España! Gracias por estar aquí. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something our tells house, you that you've got to move in the middle of our house. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Buenos días, Pulpo. Soy Roberto.
Soy Olivia.
Trabajo en Mercasturias con la fruta.
Y estudio mucho.
Somos de Oviedo. Y somos ponedores.
In the middle of our street, our house. In the middle of our.
I remember when I came and everything was true. When we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we played, simply waste the day away. Then we'd say nothing would come between us. Two dreamers.
Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around.
Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our.
Las 4:19 de la mañana, las 3:19 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros no estamos grabados. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay un montón de gente que está trabajando, hay gente que está en la carretera, hay gente que está protegiéndonos, siempre con nuestro cariño a los vigilantes de seguridad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías nacionales, policías locales, a los militares, a la gente que está en los aeropuertos. Somos una comunidad de currantes y que todos va aportando su granito de arena para que este programa funcione perfectamente y sobre todo nuestro país. Claro, hoy teníamos preparada una pregunta de hablar de los horarios y cómo nos apañamos para vivir por la noche trabajando y durante el día intentando dormir. Hay gente que tiene incluso dos trabajos y nos lo cuenta aquí, pero la verdad que queremos conocer un poco más cómo es vuestra vida, ponedores, en cuanto a los horarios. Hemos lanzado también lo que nos ha pasado con Alejandra, lo que le ha pasado a Alejandra, y vamos a ir combinando los mensajes que nos vayáis trasladando sobre ambas situaciones.
Comienzo con Alejandra, porque cuando se han enterado los ponedores de lo que ha sucedido, nos han empezado a escribir un montón de mensajes. Manuel Cárdenas, por ejemplo, dice que hoy cree que es el día para dedicarle nuestro programa a nuestra amiga Alejandra Dinamarca. De parte de todos los ponedores, un gran abrazo y un beso enorme. Campeona, mucha fuerza. José Aurelio Álvarez, ayer Carlos Herrera mandó un mensaje sobre la falta de Alejandra. Creo, no estoy seguro, que se recupere pronto, y ánimo. Y él ha dejado un mensaje muy bonito. Mis mejores deseos para vuestra compañera y nuestra amiga, porque aunque no la conozcamos personalmente, se ha hecho con todos nuestros corazones por su frescura, simpatía y alegría. Y quiero mandarle a ella un beso enorme para que se recupere, porque la necesitamos. Necesitamos volver a oír su risa y su dulce voz. Un mensaje muy bonito. Por cierto, quiero dar las gracias a la Policía Nacional. Han venido los dos compañeros que vieron ayer el accidente para contarnos a los que estábamos aquí cómo había sido. y para interesarse también por el estado de Ale. Muchas gracias a esos dos compañeros y al resto del cuerpo, por supuesto, por cómo llevaron todo, y también a la policía municipal que estuvo ayer en ese accidente. Tenemos un montón de mensajes de los ponedores que nos dicen por qué trabajan a estas horas. Me ha gustado mucho el de Rafael Antonio, que es un ponedor que siempre nos manda mensajes. Sí. Me ha gustado mucho lo que dice, porque él trabaja en una panadería en Algar Sánchez, en Cádiz, y dice: prácticamente he echado los dientes en esta panadería porque es un negocio familiar. Soy la cuarta generación. Me levanto a las 2 de la mañana, llego a casa sobre las 2 de la tarde, descanso después del almuerzo y por la tarde vuelvo a conectarme con los pedidos, con los albaranes. No lo cambiaría por nada en el mundo. Es mi vida, y ser panadero tradicional no es un oficio, es un sentimiento.
Qué bonito.
Muy bonito esta oda a su trabajo.
Qué bonito.
Oye, hay gente que va al trabajo echando pestes.
Sí, hay otros que lo disfrutan.
Rafael,
claro,
está encantado.
Sí. Muy bien.
Ángel Ramírez: este horario lo empecé en el mes de julio, una vez que finalizó mi contrato con las Fuerzas Armadas. Ahora soy vigilante de seguridad y, como yo digo, a todos se acostumbra uno. Y Pili Iglesias dice: llevo este horario desde que me diagnosticaron una enfermedad rara. Se llama miastenia. En 2009 me dijeron que la tenía y las noches se han hecho muy largas hasta que os encontré. Me lo paso genial con vosotros. Desconecto totalmente estas 2 horas que os escucho. Y sois de verdad lo mejor que me ha pasado. Unos monstruos. Ánimo a toda la gente que no está pasando por un buen momento, y sobre todo a mis compis de batalla por la miastenia.
Pues la verdad que es un mensaje que nos encanta, porque es lo que pretendemos, un poco de desconectar de los problemas y de los agobios y las angustias a la audiencia, y por eso nos desnudamos ante vosotros y somos pues como cada uno de los que estáis poniendo las calles al otro lado de la radio. Son las 4:22 de la mañana, las 3:22 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo a Íñigo y a Marianín, que nos están escuchando, y también desean mucho ánimo para Alejandra. Hombre, yo creo que un día que esté dedicado a un determinado motivo tiene un significado especial. Lo esencial es que la sociedad necesitamos concienciarnos o conocer que hay una causa que requiere de nuestro apoyo. Y es que el pasado lunes fue el Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer, desde luego, es una enfermedad de la que cada vez sabemos más. Y lo sabemos más porque, gracias a quien lo investiga y a quien, bueno, cada vez se planta más cara con los resultados positivos. Es decir, que si bien es verdad que aún se sigue mucha gente asustando cuando a una persona le diagnostican un determinado cáncer, hay que reconocer que ha habido tantos avances en el tratamiento y cura que hoy en día hay que tener esperanza en que todo va a ir bien.
La investigación a través de la ciencia lo que cada vez tiene más acotado son los motivos por los que se puede despertar un cáncer en nuestro organismo, y nuestros hábitos en este aspecto son fundamentales. Dentro de estos hábitos que pueden despertar un cáncer, está la alimentación. Ese es uno de los puntos más importantes. En el nuevo capítulo de Oído Cocina han hablado con Juan Cáceres, que es autor, junto a Julio Basulto, profesor de nutrición humana y dietética, y Carlos González, médico pediatra, de un libro llamado Dieta y Cáncer.
Y es que lo hemos oído en muchas ocasiones, y cada vez hay más evidencias de que somos lo que comemos y que una buena dieta nos puede ayudar a evitar el cáncer.
Es muy importante que este mensaje quede claro. Hablamos de prevención, no de cura. Por ejemplo, preguntaban a Juanjo si directamente se puede acusar a algunos alimentos de producir esta enfermedad.
Bueno, hay sustancias alimentarias, digamos, que sí que están asociadas a un mayor riesgo de sufrir un cáncer. Por ejemplo, claramente el consumo de alcohol, ¿no? Que es conocido, pues, que tiene, es un factor de riesgo en este sentido. También es conocido que el consumo de carnes procesadas o el de carnes rojas incrementa el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer, por ejemplo. Por lo tanto, la dieta puede tener un papel preventivo en la aparición de algunos tipos de cáncer.
Sabiendo esto, que es algo científico, sabemos que quien nos ofrece tratar el cáncer a través de la dieta.
Pues debemos pensar que no está diciendo la verdad, porque los alimentos no curan enfermedades. Los alimentos tienen un efecto beneficioso sobre nuestro estado de salud desde el punto de vista de la prevención, pero no son medicinas. Aquello que puede curar un cáncer es el tratamiento que nos ofrecen en nuestros hospitales los oncólogos, no los alimentos.
Bueno, Pulpo, tú como padre y yo como madre no paramos de decirle a nuestros hijos que el mundo es maravilloso, que está lleno de gente buena, pero también hay gente mala que se intenta aprovechar de nosotros cuando estamos necesitados.
Sí, y es que hay personas que se dejan embaucar por falsas promesas que lo único que pueden provocar es que se agrave su dolencia. Insistimos, cuidado con los falsos curanderos de métodos que no son científicos.
Era desterrar todas las creencias que existen alrededor de que pueden haber terapias alternativas que pueden suponer una alternativa, como su nombre indica, a los tratamientos oncológicos contra el cáncer. Cuando los tratamientos oncológicos contra el cáncer son la única vía posible de curar un cáncer, que si no lo tratas posiblemente tenga un desenlace fatal. Desde este punto de vista, pues hay que hacer un esfuerzo para volver a para hablar y poner en valor todos los avances médicos que se han hecho en los últimos años. A modo de ejemplo, hace pocas décadas la mortalidad por diferentes tipos de cánceres alcanzaba casi el 90%, y ahora mismo casi dos terceras partes de las personas que han sido diagnosticadas sobreviven a un cáncer.
Claro. Lo que hace una alimentación sana es que nos va a ayudar a estar mejor y a que nuestro cuerpo tenga más defensas y que pueda responder mejor a un tratamiento que es bastante agresivo. Esto lo deja muy claro en el libro Dieta y Cáncer.
Sí, eso no quiere decir que nos tengamos que atender las cuestiones nutricionales cuando hemos sido diagnosticados con un cáncer, porque sí que hay una serie de consideraciones dietéticas útiles para abordar algunas deficiencias nutricionales que acompañan a la enfermedad o a los posibles efectos adversos que pueden generar los tratamientos médicos. Son conocidas algunos síntomas como las fatigas, las náuseas, las pérdidas de apetito, las pérdidas no intencionadas de peso o las pérdidas de masa muscular. Estos son factores que un enfermo de cáncer puede sufrir, y ahí el papel de un nutricionista que le oriente respecto al consumo alimentario es útil. Además, hay que decir que el consejo alimentario para un enfermo de cáncer es distinto que para el de una persona sana, porque cobran protagonismo otras cuestiones.
Hombre, la verdad es que la dieta es uno de los factores a los que hay que prestar atención para la prevención del cáncer y otras muchas enfermedades, como puede ser la diabetes 2. Pero es que, atención ponedores, porque hay otros puntos que también son fundamentales.
Hay una serie de elementos que tienen que formar parte de nuestros estilos de vida, como es el rehuir el sedentarismo. Debemos ser personas activas, debemos intentar seguir unos hábitos alimentarios saludables, que eso significa priorizar mayor consumo de frutas, de vegetales, de legumbres, de cereales integrales, en detrimento pues de lo que comentábamos antes, carnes rojas, alimentos procesados, carnes procesadas, etcétera. Debemos evitar el tabaco, debemos evitar el alcohol y debemos cuidarnos.
Y cuidado siempre con las terapias alternativas, porque además pueden influir de forma negativa en el tratamiento oncológico.
Asociados a la medicina natural, cuando se consumen durante el tratamiento de un cáncer, pues pueden tener efectos adversos. Por lo tanto, por eso siempre es muy importante que, los médicos insisten mucho en ello, que si alguien acude a algún tipo de terapias complementarias, que es lo que se llaman también las terapias alternativas, que lo comuniquen a los médicos, porque pueden haber interferencias negativas en el tratamiento que están recibiendo. Creo que la moda de determinadas terapias alternativas nos pone en mala situación como sociedad, porque digamos que la medicina exige recursos, exige apoyo a la investigación, exige disponer de las mejores hospitales, de los mejores ambulatorios, para que todas las personas sean lo mejor atendidas posibles. Y cuando damos pábulos a creencias de que, bueno, a lo mejor podemos encontrar alternativas que no pasan por la medicina, pues digamos que estamos quitando importancia algo que es muy importante y fundamental para nosotros, como es la medicina basada en la evidencia.
Este es uno de los temas que han tratado en el nuevo programa de Oído Cocina. Si quieres saber más, búscalo en cope.es. Mientras tanto, 429-329 en Canarias. Seguimos en COPE poniendo las calles y mencionando a la gente que nos acaba de seguir en Facebook: Pedro Fernández, Manuel Gallego o Fernando Ceballos. Gracias por estar con nosotros.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo yo busqué, y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender.
fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción.
Gracias por estar con nosotros, gracias por los mensajes. Te recuerdo que puedes compartir la publicación que hemos hecho en facebook.com/poniendolascalles. Entre la gente que lo haga, pues vamos a sortear un lote de 10 desde mi colección personal, así que te recomiendo que compartas la publicación. Eugenia Ronco, Raúl Martínez, Fernando Ceballos, Pedro Fernández, Manuel Gallego, Pascual Caraz, Jorge Luis Chacón, Néstor Aponte, Cristina Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y gente que está muy afectada con lo que hemos contado que le ha pasado a Alejandra Estévez, ¿eh?
Sí, seguimos recibiendo mensajes de gente que se preocupa por Alejandra. Julio Bizarro dice, vamos, Ale, te estamos esperando, recupérate pronto, guapa. Un saludo a todo el equipo y ánimo. Faustino Martínez, mucha fuerza, equipo, y sobre todo para Alejandra. Edu Freitas, fuerza, Ale, eres fuerte y te vas a poner bien. Y Marcelo Pérez Arena, Dios pondrá su mano, que sea pronta la recuperación.
Seguro que sí. 4:32, hora menos en las Islas Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor.
Tenemos muchas noticias que he visto hoy en los digitales, y muchas son locas, ¿eh? Son noticias locas, Pulpo, porque por ejemplo voy a empezar por la de un joven indio que ha demandado a sus padres por traerle al mundo sin su consentimiento.
Pero vamos a ver.
Algo que es bastante complicado.
Pero vamos a ver.
Que te pidan consentimiento para traerte al mundo.
Claro, ¿quién ha dicho?
Porque no existe.
Claro, o sea, es que eso no existe.
Bueno, este hombre se llama Rafael, tiene 27 años y forma parte de un movimiento que se llaman antinatalistas. Ha surgido en este país asiático. Bueno, los que siguen esta tendencia explican que es que no es justo que nadie pase por los problemas varios con los que te agasaja la vida únicamente porque sus progenitores quieren. Es decir, ellos ven al nacer como una faena más que como una bendición. Y lo cierto es que si te pones a pensarlo, la vida a veces pues no es un camino de rosas. Se sufren enfermedades, accidentes, desamores. Nadie pasa por ella sin tener una mala experiencia, pero es que tanto como para aborrecer la vida, porque luego tiene cosas maravillosas.
Hombre, claro que sí, la vida en la inmensa mayoría tiene cosas preciosas.
Generosidad.
Es el camino de la vida.
Es estupendo. Bueno, el movimiento antinatalista busca adeptos entre aquellas personas que no tienen hijos por motivos morales. De hecho, todas estas personas equiparan la procreación con algo así como la explotación e incluso el rapto.
Claro.
Pero hay más. Ven a los niños como un lastre para el planeta. Yo si les explicara lo que es un lastre para el planeta, van a estar finos. Bueno, como puedes comprobar, no son nada radicales, ¿eh? Es ver la vida de forma positiva.
Sí, lo ven de esa manera.
Los antinatalistas ven la vida de una forma positiva. Anda, que con 27 madre años tener así la cabeza.
Dedicar el tiempo a hacer esas chorradas.
Cuando cumplan 50, ¿eh?
Se arrepentirán.
Estas cosas, por la general, vamos a peor.
Es que esta gente no ha madurado, vea.
No ha madurado. Bueno, si la noticia te ha parecido de traca, a ver qué te parece esta. Una pareja se ha casado en una funeraria el día de Nochebuena por un error del ayuntamiento.
Toma ya.
Tú imagínate esas fotos, ¿eh? Del enlace, con lo bonitos que son los tanatorios.
Qué horror.
Es que no me fastidies, ¿eh? Casarte allí. Esto ocurrió el pasado 24 de diciembre en el ayuntamiento, espero decirlo bien, seguramente que no, pero bueno, que me perdonen los catalanes. San Fruitós de Bagués, en Barcelona. Al parecer, los novios se tenían que casar con normalidad en la sala de plenos del consistorio ante unos 50 invitados, pero 70 horas antes de la boda surgió el problema. El ayuntamiento les comunica que no se pueden casar como tenían previsto en la sala de plenos porque estaban en obras.
No se podía.
Y entonces les proponen que se casen en la biblioteca. La pareja dice, bueno, no nos parece mal, pero les dicen desde el ayuntamiento, eso sí, en la biblioteca no tenemos megafonía, así que os tenéis que hacer cargo vosotros, los novios. Claro, a 70 horas de casarte, ¿cómo movilizas a una empresa que te solucione lo de la megafonía? Desesperados porque ya lo tenían todo listo la mujer decide hablar con la empresa en la que trabaja y es en una funeraria. Porque yo aquí en la COPE me había quedado muy bonita la boda.
Ya, pero en una funeraria...
Aquí en el estudio de Carlos Herrera.
Pero ahí no.
Pero en una funeraria, por mucho que quieras hacer bonita la boda, tú imagínate el panorama.
Y como fuese esa de Valladolid, imagínate.
No fastidies. Además, una funeraria siempre tiene trabajo. O sea, es decir, que es imposible que estuviera desocupada.
Joder, madre mía, vea.
Siempre hay trabajo. Bueno, pues nada. Ahora que han hecho estos novios que han tenido unas fotos maravillosas. Tú imagínate gente allí con el familiar fallecido viendo pasar a una mujer de blanco a los novios celebrando un enlace.
Pues uno con ganas de dejar de llorar y el otro muy feliz.
Es que no tiene sentido. Bueno, la historia es que la pareja le reclaman ahora al consistorio los 300 euros que les cobró el dueño de la funeraria por hacer allí
estamos
el
muy mal.
Enlace. Es que esto es tremendo. No dejamos de hablar de funerarias porque mira lo que ha ocurrido en Reino Unido. Un joven de 23 años, Pulpo, ha sido condenado a 6 años de cárcel por entrar en un tanatorio, robar
en un tanatorio
y mantener relaciones con el cadáver de una mujer.
No me lo puedo creer.
Así te lo digo.
No me lo puedo creer.
Así te lo digo. Según el atestado, porque hicieron un atestado de esto, claro, tú bajérate cuando llegaron allí y vieron que...
Vea, estamos muy mal, ¿eh?
Casi se llama el individuo, estaba bajo los efectos de las drogas en el momento de los hechos. Había consumido fenciclidina y cannabis. Yo no sé lo que es la fenciclidina, pero
tampoco.
Debe pegar fuerte.
Debe dar, sí.
El condenado llegó a abrir hasta 9 ataúdes hasta que eligió al...
No me lo puedo creer.
Al cadáver que le hacía más gracia.
Por favor.
Según el juez, es difícil pensar en una mayor depravación de la dignidad de los muertos. Exacto. Aquí no acaba la crónica de tribunales porque en A Coruña ha comenzado el juicio contra la mujer que contrató a dos sicarios para matar a su marido. Y en la primera sesión la acusada ha asegurado que no quería asesinarlo, que en realidad solamente quería pegarle un...
Estamos muy mal,
pegarle un susto. Y vaya susto más caro le iba a dar al hombre porque pagó 10.000 euros a los sicarios para que le pegaran el susto, como ella dice.
Madre mía.
Estos al final se arrepintieron, no cumplieron con el encargo, afortunadamente, y ahora la fiscalía ha pedido 14 años para la mujer.
¡Qué barbaridad!
¿Sabes quién son los que suenan?
A ver.
Pulpo.
Son mantequillita pura, esto. Esto es muy suave, muy soft. Backstreet Boys. A ver.
Unos que a mí me gustan. Bueno, pues los chicos de la tienda de mascotas.
Ah, los Pet Shop Boys.
Pet Shop Boys, el grupo, han publicado lo último de ellos sin previo aviso para ir abriendo boca. El 12 de abril tienen previsto publicar un DVD con su espectáculo en la Royal Opera House de Londres y un EP agenda con 4 nuevas canciones, entre ellas esta que suena. O sea, es lo último de Pet Shop Boys que todavía siguen publicando cosas nuevas.
Y nos gusta mucho, además. Este grupo lo ponemos aquí mucho en Poniendo las Calles. Son las 4:38 de la mañana, ahora menos en Canarias. Voy a contestar a José Antonio Alonso González, que me dice: buenas noches, Pulpo. Yo soy de seguridad privada, trabajo aquí en Renfe, en Cercedilla, en mi pueblo. Me gustaría que me dierais el diploma. Nos manda un abrazo. Me llamo José Antonio. José Antonio, es que el diploma se lo damos a la gente que entra en directo, como la persona que va a marcar ahora el 950-6006. Es la manera de conseguirlo. Así que, José Antonio, te animo a que nos llames y que nos cuentes de viva voz cómo ponen las calles. Venga, que hay que demostrar que estamos aquí, los ponedores de calles, los que ponen las calles a España. Mientras mucha gente duerme, nosotros hacemos cosas para que el país funcione. Nuestra admiración a la gente que está con los camiones, a la gente que está labrando el campo, a la gente que está en las granjas, a la gente que está en las fábricas, a la gente que está en el mundo de la sanidad. Madre mía, si no fuera por ellos. Ayer cuando entrábamos en la UCI a ver a Alejandra, por el amor de Dios, cómo estaba aquello de gente. Impresionante, gracias a la gente que salva vidas, gracias de verdad. 4:40, ahora menos en Canarias, el teléfono es gratuito, 950-6006. Recuerda que si me sigues aquí en Facebook yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y a ver qué nos cuenta Juan, que está en Alicante poniendo las calles. Juan, buenos días.
Buenos días, estoy en Murcia ya, acabo de cruzar la frontera.
Ajá, ¿cómo es que te has ido de Alicante a Murcia? ¿Con algún servicio?
No, he ido de Cartagena a Alicante a llevar un servicio y estoy de vuelta.
Ajá. ¿Qué tipo de servicio era? ¿Aeropuerto?
No, No, estación de autobuses.
Estación de autobuses, claro, que a lo mejor iba más cargado, ¿no? Pues la gente que va en autobús va más cargada que los aviones.
Sí, bastante, bastante cargada iba así.
¿Y qué era, una familia, un chaval?
No,
un...
no, una chica va a hacer un curso a avión.
Qué bien. Oye, ¿qué ¿os dais cuenta lo fundamentales que son los taxis, no?
Sí, claro. La huelga está bien porque no están cumpliendo con la ley como deberían de cumplirla, pero tampoco está bien como se ha hecho.
No estoy de acuerdo. ¿Los taxistas eran conscientes de lo bien que les ha venido a las plataformas, de que la gente les conociese por primera vez?
Yo creo que no eran conscientes, ¿no?
Ya. No se ha calibrado bien, ¿no?, lo que ha sido la envergadura de tantos días de huelga.
Exactamente.
Qué bueno. Oye, Juan...
Nos ha perjudicado a todos.
Claro. Oye, Juan, ¿y desde cuándo eres ponedor de calles aquí en COPE con nosotros?
Pues llevo ya muchos años. Incluso escuchaba... Te puedo decir la verdad.
Hombre, claro.
Cuando estaba con José Antonio Avellán también.
Hombre, la jungla, claro.
Hace muchísimos años. E incluso he tenido el placer de llevarte desde los Alcázares, Murcia, al aeropuerto de San Javier.
¡Ah, qué bueno! ¿Cuando di el pregón?
Exactamente.
¡Jolín! ¡Qué gozada, macho! ¡Qué bien! Y que te acuerdes. No te destrocé el coche, ni te vomité, ni nada, ¿no?
No,
qué va. ¡Qué bueno! Escúchame, ¿y ahora cómo se te presenta el día? ¿Tienes algún trabajo ya preparado, algún servicio contratado?
No. Ahora voy a planchar la oreja un ratito y en cuanto pueda, pues me levanto y continúo la marcha, que está la cosa muy cruda.
Que ya toca. Bueno, Juan, pues te mandamos el diploma oficial de ponedor de calle. Las gracias por formar parte de esta comunidad, porque yo creo que los taxistas es una de las mejores plataformas, de los mejores escaparates para mostrar un programa de radio.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a Alejandra y a toda su
familia. Pues sí, que lo necesitamos. Gracias, Juan. Un abrazo, hermano. Te mandamos el diploma. Son las 4:42 de la mañana, estamos en directo. Recuerda que debes compartir la publicación de Facebook para entrar en el sorteo de esos 10 CDs de mi colección personal. Gracias por estar en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Está prevista una concentración de repulsa después de que una joven de 19 años...
Cuatro de los 8 detenidos, 3 de ellos han sido ya enviados a prisión.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Mi mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las dos orillas.
Abrimos teléfonos y fosforera.
Ellos son y driver.
¿Escuchas qué?
Driver, lo que se dice camionero en español.
Qué bueno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
En la cadena COPE ponemos las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y nos encanta además contarte cosas que nos sorprenden y que compartimos con toda nuestra comunidad de ponedores. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, hay que recordar que David Cuevas es periodista, está especializado en asuntos de misterio. Hoy además nos trae un asunto sobrecogedor. Se trata de un, bueno, encuentro cercano con un ovni, con humanoides, en los Villares, en Jaén, en el año 1996. Y yo creo que esto a los ponedores pues no les va a dejar indiferentes porque viene bien acompañado. Esto de que se trata, David, siempre me lías, ¿eh?
Siempre te lío, pero fíjate que casi que doblamos la apuesta, porque hemos hablado muchas veces de ovnis, de casos de humanoides, pero aquí tenemos varios elementos que vamos a ir comentando en los próximos minutos, que son bastante sorprendentes. Es un caso, se puede decir, más o menos contemporáneo, los de los últimos 22, 23 años, y la verdad es que es un lujo poder comentarlo con alguien que lo ha investigado sobre el terreno en multitud de ocasiones.
Cristian Puch, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por el madrugón, gracias por venir a dar la cara sobre este tema que nos llama mucho la atención, porque cuando uno se mete ya en faena, esto a la audiencia le interesa mucho.
Sí, por supuesto, es que es un caso interesante, es un encuentro del que se denomina del tercer tipo. Es el típico caso de un señor mayor donde, bueno, aparece una nave y de esa nave salen tres seres que él identifica como una especie de humanoides con ojos rasgados, y le dan una piedra, en este caso le dan algo. Es un arquetipo muy bien establecido, muy bien montado, contemporáneo, y la verdad que hay pocos casos tan llamativos y tan recientes, por lo menos aquí en España.
Bueno, y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasó, David? Ponme un poco en antecedentes.
Pues efectivamente, esto tiene lugar, la fecha exacta, Cristian, la recuerdas a fuego, ¿no?
Sí, el 16 de julio del 96.
Bueno, pues un señor, Dionisio Ávila, que estaba con su perra linda paseando por una zona apartada del pueblo de los Villares, que se llama la Loma de los Barreros. Entonces, él está allí y de repente algo pasa, ¿verdad, Cristian?
Sí, eso es. El hombre está allí como muchos días paseando y de repente se da cuenta que hay lo que él al principio piensa que es una especie de contenedor de estos antiguos de Icona. Uh-huh. Y cuando se acerca, pues detecta que algo no va bien. De repente aparecen como unos tres seres de allí que no dicen nada, están inmóviles, y veo unos símbolos en la cúpula de una nave que es como un 1, un 0, un 1, en lo que el hombre denomina como un palo, cero palo.
Palo, cero palo. Y ahí el hombre empieza a mosquearse, claro.
No, y dice, bueno, esto es muy extraño. Pero claro, lo más extraño no es tanto la disposición de esa nave presunta, que está posada, ¿no?, sino el comportamiento de los seres. Porque no se comunican directamente con él, pero como que hacen ademán de ofrecerle algo. Y le ofrecen una piedra que tenía los mismos símbolos de la cúpula de esa nave, ¿no, Cristian?
Sí, así fue. Uno de ellos es como que levanta una mano, sale una luz. Él al principio ve un lucerillo, él lo llama el lucerillo, que sale volando y cae a sus pies. Cuando mira al suelo, ve que se trata de una piedra. Y ve que efectivamente tiene los mismos símbolos que tenía esa nave o ese contenedor de Icona o lo que fuera. Cuando él levanta la vista, ella se sorprende, ve que allí ya no había nada. No había nada, ni la cúpula, ni la nave, ni los tres seres.
Es muy raro porque fue
súper raro.
Una alucinación, testigo único, pero claro, lo de la piedra. Porque la piedra, todo se va, pero la piedra se queda.
La piedra se queda allí. Y han podido investigar y analizar esa piedra.
Sí, sí, se han hecho varios estudios. La piedra aparece en la zona de Los Villares, en la población donde sucedieron estos hechos, y es una piedra típica de allí. Lo que no es tan típico son los símbolos que aparecen en la piedra, que al principio esa primera piedra, al parecer, luego se identificaron que podían ser unos símbolos bereber.
De origen bereber, efectivamente. Es muy extraño, este caso lo investigó J.J. Benítez, sí, el famoso periodista navarro que todos los ponedores imagino que conocen, por principalmente supuesto, por esa saga, ¿no?, de Caballo de Troya. Pues él hizo una investigación sobre el tema, coincide con que precisamente esos símbolos de la cúpula, esos símbolos que también aparecen en el lucerillo, en la piedra, aparecen en un anillo que él encuentra por casualidad, precisamente en un lugar muy lejano, precisamente en Egipto, buscando otra cosa. Hay una serie de casualidades muy extrañas en este tema, pero lo cierto es que la cosa va más allá. Hay muchas personas que fueron visitando a Dionisio. Cristian ha estado con él montones de ocasiones y él no se queda en un primer encuentro, sino que va aumentando los encuentros. Digamos que no solamente los encuentros aumentan, él se encuentra con cosas parecidas en más ocasiones, sino que también hay, digamos que, una multiplicación exponencial de los lucerillos, ¿no?
Sí, eso es. Conforme va apareciendo personas interesadas en este tema, el hombre se va sintiendo, evidentemente, cada vez más satisfecho, por decirlo así, aumentando su ego, como pasa en este tipo de casos, que es normal, ¿no? Un señor mayor, jubilado, va acudiendo gente que quiere escucharle a él, su historia. Pues claro, según se van multiplicando las personas, se van multiplicando las piedras. Entonces ahí es cuando uno ya empieza a sospechar, uy, al principio una piedra, porque de estos seres y de la nave ni rastro, pero como dice él, la piedra se queda.
La piedra está ahí, claro.
Y de esa piedra luego aparecen muchas otras piedras donde ya los símbolos, ves que ya no son solo símbolos bereber, sino que ya se mezclan con otras divinidades. Hay un Jesús de Nazaret, hay incluso simbología egipcia, se mezclan ya muchas cosas. Y ya uno va viendo que este hombre tiene tiempo libre, se le dan muy bien las manos y uno ya empieza a sospechar,
¿no?
A sospechar. Además hay un testigo, incluso, que es un familiar, que dice haberle visto incluso tallar estas piedras. Luego hay testigos que han visto cómo este hombre también va tirando las piedras. Entonces ya uno ve que el tema de las piedras...
¿Qué lo hace? ¿Qué busca hacer?
Pues es una buena pregunta. Yo aquí me doy por aludido. Yo fui allí, estuve con él, le entrevisté, me lo llevé a la zona de los avistamientos.
Claro.
Y pasó una cosa muy, muy curiosa. A mí me pregunta... Yo estaba haciendo fotos a la zona. ¡Echa fotos allá! ¡Echa fotos allá! Así como su, ¿no? Pues con este deje, ¿no? Hienense. ¡Echa la cámara para allá! ¡Echa la cámara para allá! Pues yo haciendo fotos. Y entonces me pregunta, ¿tú vienes con fe aquí? Y yo, bueno, yo quiero ver algo, ¿no? O sea, si vengo aquí a entrevistarte porque has visto algo, si yo viera algo ya sería la leche, la verdad. Un poquito descreído ya por aquel entonces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nunca se sabe. Y entonces llegó un momento en que ahí insistía siempre en que enfocara la cámara hacia un lugar. Yo hago varias fotos y al minuto me dice, ¿qué es eso? Claro, yo no sé a qué se refería. Digo, ¿a qué se refiere usted, Dionisio? ¡Que la estás pisando! Me dijo.
¿El qué?
¿Cómo que la estoy pisando? ¡Que la estás pisando! Y claro, yo retiro el pie y debajo de mi pie había una piedrecita. La cojo y era uno de los lucerillos con esos símbolos extraños que aparecen. Que ahora a mí, por un lado, yo me quedo muy extrañado porque ya es casualidad que aparezca algo. Pero esa insistencia en que mirase hacia otro lado...
Ya.
Pues este buen hombre lo que hizo fue en un descuido cogerle una piedrecilla de bolsillo y tirarla, haciéndome pensar que ahí había algo sobrenatural. ¿Por qué lo hace? Una muy buena pregunta, Pulpo. Pues sinceramente, yo creo que es porque él no quería que yo me fuera allí decepcionado. Claro, en este caso el fin no justifica los medios.
Ya, pero te está vacilando.
Pues sí, la verdad es que sí, me está vacilando. Y yo me fui un poco mosqueado, todo hay que decirlo, porque no es que yo tuviera realmente una creencia absoluta en que se iba a materializar delante mía varias naves o varios lucerillos inexplicables. Pero lo que no te esperas es que el testigo te haga esto. No sé, Cristian, si te ha pasado algo parecido. O...
Sí, claro, sí, a mí me ha pasado algo parecido. Yo también vi como, no a mí, porque a mí se ve que le importaba poco decepcionarme. Un chico más joven al que yo acompañaba, para que venía de Belmez, y como venía de Belmez, este hombre pues para él era una celebridad, y no quería decepcionarle, y vi como tiraba una piedra como para que el chico creyera que había acabado de suceder, digamos, ese tipo de fenómeno. Entonces sí, a la pregunta de por qué lo hace, es un poco cuando uno alcanza la fama y quiere que perdure esa fama en el tiempo. No, eso sería un poco de por qué lo hace el tema de las piedras. Ahora, hay que diferenciar el tema de las piedras del tema del primer encuentro. Porque es por qué de repente este hombre vio lo que vio, o cree que vio lo que vio.
O contó haber visto eso, ¿no?
Ya. Bueno, pues para él quedará, porque lo que no me parece bien del todo es que os movilice a vosotros, os lleve a la gente, a los investigadores, y luego resulta que se lo puede estar inventando todo.
Pues es una posibilidad. Yo no descarto, como bien dicen Cristian, que este hombre viera algo inicialmente, pero claro, que luego, de ahí a todo lo que cuenta que vio después, y sobre todo a ese jueguecillo, ¿no?, que nos monta con piedracitas para arriba y para abajo, pues hombre, es muy sospechoso y nos hace, por desgracia, como bien dices, nos hace sospechar que quizá a lo mejor no todo es tan, digamos, inexplicado como nos lo cuenta, e incluso nos hace dudar de ese primer avistamiento. Bueno, la duda es sana. Yo no me atrevo a decir que se inventara ese primer avistamiento, pero en tenor de los acontecimientos, pues evidentemente nos obliga, cuando menos, a ponerlo en duda, ¿no, Cristian?
A ver si me respondéis los dos a la vez. ¿Dionisio es un impostor, sí o no?
¡Ostras! yo creo que le han hecho impostor.
¿Le han hecho impostor?
Yo pienso que este hombre no es un impostor, es un ser humano. Que se puede equivocar.
Ajá, también puede ser. Bueno, chicos, pues muchas gracias por este tipo de cosas. Podríamos hablar un día de gente que ha contado algo que luego no era real.
Uf, ¿cuántos minutos me das, dices?
El próximo día te doy 10.
Ostras, bueno, oye, pues si quieres el próximo día te intento traer uno de estos temas que parecían muy paranormal, pero que finalmente no lo fue, como es este caso, quizá, ¿no?, de los billares en Jaén.
Muy bien. Perfecto, David Cuevas, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Cristian Puig, gracias.
Igualmente.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en 6 minutos llegamos a las 5 de la mañana.
Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mal.
mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
La mezcla está muy bien, Rosalén con Estopa en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos abrumados con tantos mensajes de cariño hacia Alejandra. Seguro que cuando, bueno, pues cuando esté más repuesta y los lea y os lea a todos, va a ser súper feliz. La verdad que le va a venir súper bien. También te estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles, ¿desde cuándo llevas con estos horarios? ¿Por qué no duermes como los demás? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo llevas? Hay un montón de mensajes.
Pues mira, Bea. Manuel Lozano, desde Zaragoza, despierto y en la cama. Llevo unos 3 años más o menos. Lo que pasa es que hasta hace poco no me he unido a poner las calles. Hasta que di con vosotros gracias a Facebook. Y ahora os escucho, os leo y comento.
Muchas gracias.
José Antonio López, llevo casi 2 años con esta rutina y horario. La verdad que me encuentro muy a gusto con el ritmo. Antonio Gilabert, ni me acuerdo desde cuándo madrugo. Hoy toca ir a Málaga de médicos, voy de camino. Juan y Bueno, llevo trabajando 40 años en este turno de panadera. Es un negocio familiar y no me queda otra, pero estáis vosotros, que me alegráis la noche. Víctor Manuel Valiente, llevo tan solo 1 año y medio con este horario y os doy las gracias por hacernos las horas más amenas. Más radio como este y menos telebasura. Gracias por vuestras voces.
Gracias.
Peter Parla dice que van a hacer 10 años conduciendo de noche y vaya que me gustaría cambiar a un horario más normal, claro. Dormir de noche en mi camita. Claro. En invierno me paso muchas semanas sin ver el sol, de lunes a viernes. Paciencia y tiempo. Alex Taurus nos comenta que no duerme bien. Uh-huh. Y que por eso pidió en su trabajo el turno de noche. Así os puedo escuchar y no me importa hacer las noches. Así por el día duermo un poco para cargar las pilas. Miguel González, llevo 15 años con 3 turnos, pero desde hace 2 meses solo noche, es lo que hay. Y de lunes a domingo, un saludo desde Bailén. Esperanza Ortega dice que se ha acostumbrado ya a esta hora a madrugar. Y con más motivo, porque es ponedora y no hay nada mejor que empezar el día con una sonrisa. Y José Antonio Cañada dice, en este oficio que es el transporte llevo más de 30 años y trabajando de noche unos 12. Y sí, la verdad, que me gustaría dormir todas las noches en mi casa con los míos.
Claro que sí.
Raúl Doncel, vamos a ver si repartimos prensa en Torrejón. Llevo así desde el 98. Mi cuerpo está descontrolado, duermo por el día, como a deshoras. Lo ideal, a ver cuánto duro. Y José Aurelio Álvarez, yo termino de poner las calles a las 3 de la mañana y me viene el programa de maravilla, porque llevo desde el 1 de septiembre de 2015 con vosotros. Enhorabuena.
Muchísimas gracias por todos los mensajes. Nos encanta conoceros y nos encanta además compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestro sentir con todos los ponedores. Si hoy es el primer día que nos escuchas, pues que sepas que este programa se realiza en directo. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, enseguida vamos a conocer la historia de un cine que se niega a desaparecer gracias a los amantes del séptimo arte. Y luego, con Alfonso García, con Motorman, escucharemos cuáles son las noticias más destacadas del mundo del motor. Gracias por estar en COPE.